deportes.
Fernando Gago fue operado por el corte del tendón de Aquiles.
El jugador de Boca deberá estar inactivo al menos hasta marzo del año próximo.
Finalizó la fecha 24 del torneo local.
Aldo Civi derrotó 2-0 a Crucero del Norte en Mar del Plata.
Quilmes y Temperley empataron 0-0.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy martes en capital y alrededores, cielo parcialmente nublado a nublado, con viento del oeste, un descenso en la temperatura. La mínima estimada es de 14 grados y una máxima de 23.
La temperatura actual 19 grados 4, la humedad 47%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el cálido galponcito de Gorriti 5963. Muy bien, sí. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, entonces vamos a hablar acerca de eruditos creadores de vida. ¿Qué quiere decir esto? Preguntará usted inmediatamente. Bueno, algunos pensadores antiguos aseguraban que de las cenizas de una entidad viva podía resurgir la entidad primigenia. Por ejemplo, de las cenizas de una flor se podía crear otra flor. ¿Cómo? Todos estarán recordando inmediatamente La Rosa de Paracelso, el cuento ese de Borges, ¿no? Pero nosotros vamos a empezar hablando de Athanasius Kircher, que decía que si una rosa era reducida a polvo mediante un proceso adecuado, en las cenizas resultantes aún se hallarían las sales propias de la flor viva. Pensaba Kircher que cada grano de esa sal contenía, sobreviviendo, todos los elementos constitutivos de la planta, exactamente como ocurre en las semillas. Por lo tanto, si estas sales se depositaban en un alambique mediante un procedimiento adecuado y luego eran puestas al fuego, bajo la influencia del calor y la humedad, la planta crecería, echaría brotes y finalmente aparecería en toda su belleza, completamente desarrollada. Bien, esto era la teoría de Kircher. El señor Kenneth Digby, que era un comandante naval y diplomático, que había servido sucesivamente a Carlos I de Inglaterra, ¿no?, a Cranwell y a Carlos II, había ido más lejos todavía que Kircher. Digby había trabajado junto a un alquimista polaco en la resurrección de 12 flores con el mismo procedimiento que el de Kircher. Pero cuando digo que fue más lejos, es porque parece que Digby también podía recrear animales a partir de esas cenizas, no simples vegetales. Vos le dabas la ceniza de un burro y Digby te reconstituía el burro. Bien, Digby eligió, por ejemplo, una magnífica langosta viva y, utilizando su propio método secreto, la cocinó, la hirvió, la remojó y la cuidó hasta que quedó la langosta reducida a cenizas. Así que mucho no la debe haber cuidado. Pero de esas cenizas, el astuto Digby realizó, mediante trabajos y procedimientos que no puedo revelar, imagínense ustedes, ¿no?, una langosta nueva, un poco más pequeña, un poco más chica. Siempre algo se pierde, ¿no?, por aquello del segundo principio de termodinámica. Y es cierto que la langosta nueva no es como la vieja. Hay una dirección del universo contra la que no se puede luchar, ni siquiera si uno es Digby. Pero, sin embargo, el caso más notorio de creación de vida, fuera de los procedimientos tradicionales que todo el mundo conoce...
¡Ah, sí, señor!
Acabo de hacer un chiste. Bien. Fuera de esos procedimientos, lo más parecido a una creación de seres humanos fue la creación de los homúnculos de Kufstein. Paracelso, ya citado recién, había indicado las primeras instrucciones detalladas sobre el método a seguir para construir hombres, para fabricar hombres, ¿no?, fuera de las consecuencias de una unión sexual. En su obra, Paracelso, la obra se llama De Natura Rerum, decía que era una empresa perfectamente posible. Debía colocarse, atención amigos, buena cantidad de simiente humana en un alambique. ¿Ya está, amigas? Muy bien.
Sí.
Una vez sellado el alambique me imagino, debía mantenerse durante 40 días a una temperatura igual a la temperatura interior del caballo. Bueno, parece más sencillo poner, por ejemplo, 39 grados,
sí,
que debe ser, yo calculo, no he estado mucho adentro de caballos, pero calculo que el caballo por dentro andará por los 39 grados. Según, porque siempre hay caballos más fríos que otros, y hay caballos calentitos. Bueno, luego de los 40 días, el homúnculo empezaba a animarse. En ese punto ya debía tener forma humana, pero todavía era transparente e insustancial. Bueno, durante 40 semanas, que es mucho, el homúnculo debía ser alimentado con sangre humana. Al cabo de este periodo, se obtenía un hombre, pero mucho más pequeño, es decir, un homúnculo. Los biógrafos de Paracelso no señalan la presencia de ningún homúnculo entre sus creaciones. Es decir, que todo esto es teórico. Los alquimistas que lo siguieron tampoco han aludido a la realización de ese tipo de experimentos. Pero sí se ha hablado de un caso en el que no uno, sino 10 homúnculos fueron creados en el taller de un alquimista. Parece que un hombre llamado Francisco Kammerer, secretario del conde Francisco von Kufstein, ofreció allá por a finales del siglo XVIII, 1780, ofreció una detallada reseña de los gastos, los ingresos y los actos cotidianos de su amo. Es decir, el tipo Kammerer era el secretario de von Kufstein. Presentó toda una serie de datos sobre los actos cotidianos de su amo, Y de este informe se infiere que Kufstein fue un rico propietario y alto funcionario de la corte de Viena. El diario de su ayudante Kammerer relata con el mismo estilo seco, ¿no?, asuntos tan diversos como el costo de las posadas, el polvo de arroz utilizado en las pelucas, y también el método de creación de 10 homúnculos. De acuerdo con esta crónica, durante sus viajes a Italia, el conde Kufstein conoció al abate Geloni, que era un aficionado a asuntos alquímicos y fanático seguidor de Paracelso. Los dos hombres se encerraron en el taller de Geloni y se pusieron a trabajar en la creación de homúnculos. Vamos a hacer unos cuantos homúnculos, dijeron. Y parece que tuvieron éxito. Este secretario Kammerer anotó haber visto 10 seres en sus respectivos alambiques. Cosa curiosa, cada uno de estos seres tenía rasgos bien señalados. Había un rey, una reina, un arquitecto, un monje, un minero, una monja, un serafín, un caballero, uno espíritu azul y uno rojo. Bueno, estos no son, a mi modesto juicio, rasgos señalados. Ser arquitecto no es un rasgo.
No.
En todo caso es una profesión. ¿Cómo reconocía el secretario Kammerer que el tercer homúnculo era un arquitecto?
Sí, estaba con una escuadra en la mano.
No es sencillo reconocer un arquitecto, si es que el propio arquitecto no se presenta como tal, ¿no?
Cosa que hacen siempre los arquitectos, ¿eh?
Puede ser, pero no es que usted ve entrar una persona y dice qué cara de arquitecto. Bueno, algunas profesiones hay que sí. Por ejemplo, usted puede decir, ese tipo para mí que es domador. Pero, bueno, a estos 10 homúnculos era necesario alimentarlos cada 3 días de acuerdo con ciertas recetas que tampoco puedo revelar. En cada ocasión había que sellar los recipientes donde los tenían guardados porque los cautivos mostraban una creciente inclinación a escapar. Bueno, como cualquier cautivo.
Sí, el cautivo no se queda porque quiere.
No, justamente, un cautivo es alguien que generalmente siente una gran inclinación a escapar. Bueno, hay una forma de encarar los asuntos que tenía Rolón y que era el famoso a usted le gustaría. Por ejemplo, sí. ¿A usted le gustaría que lo encerraran en un alambique? Bueno, no. ¿A usted le gustaría que le sacaran el cuero e hicieran con ellos pelotas? ¿Conteste?
No.
No, claro.
La verdad es que no.
Digo, es lo que solía hacer Rolón para cuestionar la industria del cuero, por ejemplo. Cuestionaba la industria del cuero y decía, ¿a usted le gustaría que lo despellejaran para hacer con su cuero pelotas?
No.
No, bueno, entonces la industria del cuero, y hablaba media hora mal de la industria del cuero. Pero al margen de este asunto, parece que los homúnculos tenían mal carácter, como suele ocurrir con quienes están confinados en un alambique. Parece que en cierta ocasión, mientras recibía su alimento, el monje, el cuarto de estos homúnculos, mordió a su creador, al abate Geloni. Y el caso es que el conde Kufstein mostró en Viena a sus criaturas. Hizo una exposición de sus criaturas. Creo que hizo una reunión y dijo, bueno, les voy a mostrar a mis 10 homúnculos. Algunos de los presentes dijeron que aquellos homúnculos más bien se parecían a escuerzos. Pero allí estaba el conde Thum, por ejemplo, que certificó lo expuesto por Kufstein y colaboró incluso en los experimentos. El conde Thum era bien conocido por sus dotes de médico milagroso. Parece que curaba a los pacientes con solo tocarlos. Su carrera, de todos modos, terminó en Leipzig en 1794, cuando se reunió en su sala un enorme número de pacientes que venían a hacerse tocar. Y como le resultaba imposible tocarlos a todos, para resolver el problema les vendó los ojos a los pacientes y ordenó a sus ayudantes que ejecutaran sus maniobras habituales, que fueran a tocarlos ellos.
No vale, señor.
Así que, bueno, o te tocaba con cierto aparato, no sé cómo era. Pero, o con cierta solemnidad. Sí, algún espamento hacía. El caso es que uno, parece, de los invitados, se sacó la venda y vio que no estaba el conde, que había unos ayudantes, y entonces ahí terminó la carrera del conde. A mí me pasó algo parecido. Hace como 20 años. Y lo he contado acá también, me parece. Me dijeron que venía desde las Filipinas un tipo que curaba por imposición de manos. Me lo dijo, creo, algún intelectual amigo. Y esto me lo avisó como con 5 meses de anticipación. Me dijo que yo no debía dejar de faltar. Y me dijo que el tipo te tocaba y te curaba la enfermedad que tuvieras.
Pero 5 meses antes tenías que estar enfermo de algo, porque si
eso
no...
Fue lo que pasó. El tipo sí. Me preguntó si yo tenía alguna enfermedad. Y yo le dije que en realidad no, pero que...
Por las venideras.
Como faltaban 5 meses, por ahí era casi seguro que iba a encontrar algo de lo que enfermaba.
Sí, déjemelo pensar.
Y me pidió plata. No este amigo, sino los tipos cobraban un dinero. Un dinero que podrían ser 1.500 pesos. Era otra plata en aquel entonces, pero era una plata más o menos dolorosa. Bueno, 1.500 pesos. Bueno, le pagué. Y fui. Una cola había. Toda una cola de personas notables del ambiente artístico, del ambiente del pensamiento. Y estaban todos ahí en un salón a media luz, que se iba esperando, había que esperar mucho. Se iban formando unas colas. Y entonces paseaban la música así, supuestamente milagrera. No sé, encontré. Ah, bueno, no le puedo nombrar a quién. Yo estaba. Y en una de esas dice: bueno, ahora viene este grupo. Y bueno, tapése los ojos, qué sé yo. Y yo, todos los tipos que salían decían: qué maravilla, y se me tocó acá o acá en el cuello, no sé dónde me tocaba. Ahora no me acuerdo. O en el brazo, qué sé yo, y miraba, y se me dejó una marca. Y miraba, y efectivamente tenía como una marca roja el tipo. Qué maravilla, ¿no? Qué cosa. Y yo espié. Yo espié, me levanté un poco de la venda y espié. Había un tipo cualquiera ahí, que entrabas y te tocaba con un pedacito de caña que tenía. No me acuerdo si era en el brazo, creo que tenías que levantarte un poco el brazo como si fuera una vacuna, ¿sí? El tipo, sí. Y claro, te marcaba un cacho. Y te iba.
¿Se curó?
No, no me curé, ni me pasó nada, ni malo, ni bueno, no me pasó nada. Me pasó lo que te puede pasar si un señor llegado de la Filipina te toca con un pedacito de carne. No pasó nada. Después me querían vender una foto de mi aura. No la quise. Ah, dije, tanto no. Hasta acá llego, ¿no?
Lo que me costó el amor del aura.
Del aura, sí. Bueno, es una de las experiencias más lindas que he tenido con los artistas argentinos.
Pero estos homúnculos que tenían aspecto de escuerzo eran escuerzos, entonces.
¿Qué sé yo?
Porque ahora me dejó preguntando.
Todos dicen que no. Bueno,
escuerzo, pero escuerzo arquitecto sería este.
Yo no sé por qué uno es tan patológicamente escéptico, ¿no? Yo tenía muchas ganas de creer.
Sí, yo creo que
y
sí.
Más porque... después de haber esperado como 4 horas. Dije, por lo menos.
Esperó meses, pagó los 1.500 pesos, sí. Fue hasta el lugar. Tenía ganas. Tenía
ya,
ganas.
Tenía ganas que ocurriera algo. No. Tenía ganas. Nada, ni un milagro de porquería. Bueno, este tipo era lo mismo, el conde Thum, y era el que certificó la existencia de los homúnculos, aquellos de von Kufstein. Dicen que a medida que los homúnculos crecían, porque crecían un poco, ¿no? Pero un poco, nada más. medían unos 15 centímetros más o menos. Mm. Bueno, se tomaban cada vez, se volvían cada vez más rebeldes los tipos. Molestaban al conde Custan y al conde Thun con declaraciones burlonas. El homúnculo es de por sí burlón, ¿no? Me parece a mí. Y lo molestaban con burlas y también con pedidos de liberación, que estaban totalmente justificados, ya que lo tenían encerrado ahí en un frasco. ¿Cuánto tiempo me vas a tener aquí? O conde Custain, le dirían, sí. O barón Custain, no me acuerdo. Bueno, los tendría, me parece a mí, en una campana sanguchera.
¡Qué feo!
¿Dónde tiene? ¿Dónde pone uno los homúnculos? Separados, cada uno en su campana sanguchera, para que no se peleen entre
ellos. Sí, bueno.
Y lo ponen en un lugar muy cómodo para tener el...
Pero la empuja, el homúnculo rebelde la empuja la campana.
No la puede, es un lugar muy pesado. Y ahí tenía el conde, o el barón, no me acuerdo, 10 campanas sangucheras como las pizzerías de caseros, y abajo estaba el homúnculo, había apoyado en el vidrio, con la nariz achatada, y me imagino yo haciendo gestos obscenos, claro. a los amigos del conde, ¿no? Bueno, y eso es todo. La verdad es que no se sabe cómo terminó aquella cría artificial de pequeños seres humanos. No se sabe dónde fueron a parar. Los habrá tirado.
¿Cómo los va a tirar?
¿Qué va a hacer con 10 homúnculos? Un día se cansa y los tira, como los simonquis.
Sí, los simonquis, qué lindo.
Algunos dicen que el conde disolvió a los homúnculos, no sé cómo, los disolvió, los destruyó, accediendo a ruego de la esposa, ¿no?, que estaba conmovida por lo que ella consideraba un sacrilegio. La creación de vida está reservada a la divinidad, le decía la tipa todos los días. No le molestaba el sufrimiento de aquellos seres, sino el sacrilegio que constituía haber creado vida. Y entonces todas las noches lo fastidiaba, Custan, dale Custan, destruí esas creaciones.
Terminala con eso.
Etcétera, etcétera, sí. Etcétera. Y el tipo no podía dormir, una noche me imagino, ya podrido de escuchar a la mujer, dice, ah, sí, fue donde estaban los homúnculos, levantó las 10 campanas sangucheras y los tiró a la basura, sí. No sé qué. Otra posibilidad es que todo esto sea mentira.
Es una posibilidad.
Y que en realidad los homúnculos hayan sido, como decían los escépticos, sapitos disfrazados, monitos con trajes de rey, o como hemos dicho recién, como simonquis. Y eso es todo lo que tengo yo que contar sobre la creación de homúnculos. Lamentablemente, no creo tampoco en esto, ¿no? Y además, qué poca utilidad le daba el conde Custain a estos homúnculos. Personas más industriosas hubieran utilizado los homúnculos para cultivar la tierra o higienizar las cañerías, pequeñas comisiones, digamos, bueno, sí. Etcétera, ¿no? Incluso, fíjese la época, estamos en las puertas de la revolución industrial que exigía mano de obra barata. Así que imagínese, no hay mano de obra más barata que un homúnculo. Usted lo alimenta cada 3 días, me va a decir, claro, un hombre de 15 centímetros no tiene mucha fuerza. Bueno,
no, la revolución industrial necesita tirar carbón a la locomotora.
Por eso no se habrán seguido utilizando, porque no tenían mucha fuerza. Mm. No eran redituables, ¿no? Costaba más hacerlos que lo que dejaban de ganancia, porque tampoco era soplar y hacer homúnculos.
No, es un
trabajo. Había que estar...
También tenía 40 semanas parecida a la gestación humana.
En cuanto a construir una rosa, ¿no?, de las cenizas de la propia rosa, eso no es más que un embeleco, ¿no? La perra termodinámica se opone a todos esos sueños de resurrección, ¿no? Pero, sin embargo, hay en el desorden un orden. Algún día hablaremos de esto, ¿no? Ese carácter fatalmente poético de todo lo que sucede. A veces creo que estamos condenados a la rima. Algo parece desordenado y entonces damos 2 pasos hacia atrás y ya lo que vemos parece tener un orden. Descubrimos en esa distancia un patrón que antes no aparecía claro. Pero Entonces retrocedemos otros dos pasos y nos encontramos ante un nuevo desorden. Y así, de orden en desorden y de desorden en orden, vamos encontrando distintas visiones del universo, ¿no? Y estamos condenados a la rima, me parece una buena idea, pero lo que pasa es que a veces no conocemos el verso anterior, no sabemos con quién rimamos, ¿no? Nuestra vida es tan corta que no sabemos qué decía el endecasílabo que alguien escribió dos líneas más arriba y que es el que nosotros venimos a justificar, ¿no? Y tal vez esto que estamos diciendo no es más que el cierre de algo que empezó a escribirse hace 3 o 4 siglos, pero nosotros no conocemos los versos anteriores, ¿no? Es una idea interesante. O tal vez no es más que una ocurrencia casual de un ser casual, hijo de un universo casual. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado la historia de la rosa de Paracelso. Y de aquel que construía flores con las cenizas de flores. Y me entregó un tango que tiene mucho que ver con este programa. Era un tango que le gustaba mucho a mi amigo Negro Caloi. Y que lo escuchamos muchas veces. Ahora hace tiempo que no lo hacemos. Y escucharemos la versión de nuestro guitarrista oficial, que es Juanjo Domínguez. Y el tango se llama, en homenaje a la rosa de Paracelso, Flores Negras. Adelante.
Juanjo Domínguez, en La Venganza Será Terrible, Flores Negras.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia X,
El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Diversión. Divertido. Buenos Aires. Juegos interactivos. Pista de patinaje sobre hielo. Tobogán de nieve. Vivo Tecno. Hasta el 2 de noviembre. Tecnópolis. Avenida General Paz y Avenida San Martín. Vicente López. De miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Divertecno.
Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Y Arba.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos en comunicación ahora con el colega Claudio Mardones, periodista de la sección política del diario Tiempo Argentino. Fue el que destapó el escándalo Niembro y el que comenzó la investigación. ¿Cómo ha evolucionado el caso Niembro?
No es solamente una empresa, la usina, sino que eran dos las vías de financiamiento de Niembro a partir del gobierno porteño. Además de la usina, estaba la Escuela Superior de Ciencias Deportivas. Y además de los 192 contratos que llegaban a un total de 23,7 millones de pesos en tres años con la Escuela Superior de Ciencias Deportivas, se sumaron otros 3,6 millones de pesos de facturación. Y a eso le sumamos que en ninguno de los dos casos la facturación tuvo que ver con alguna de las naturalezas de las empresas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo viajar en avión? Nuestra habitual contribución a los procedimientos civiles, de elegancia, sí, y de etiqueta que deben imperar en la cabina de un avión.
Sí, en todo. Antes las personas que viajaban en avión se vestían como para ir a una fiesta.
Sí, naturalmente, yo también ahora.
Pero usted, ¿cómo va?
Lo que pasa es que a la fiesta también voy a hacer un croto. Claro, sí. Siempre voy vestido igual, ¿no? Sí, siempre voy vestido igual, dije.
Sí, sí. No, porque ahora veo que está. Hay gente que viaja en OJotas en verano.
Sí, pero hay gente que viaja, va a todas partes en OJotas.
Sí, ¿qué
el otro día había un tipo, hacía un frío, 5 grados bajo cero.
Sí.
Estaba en la guardia de un hospital, qué sé yo, y llegó un tipo en OJotas y en calzoncillo, va, qué sé yo, en short.
En un short, con un.
Pero eran las 3 de la mañana.
Y sí, ahora se ha transformado en el calzado universal.
Sí, es así. O viene con vestido de jugador de fútbol, ponele. Qué tipo grande, ¿eh? Tipo de 40 años, ¿no? El pibe.
Sí.
Bueno, queda bien, ¿no? Está bien visto eso. Pero bueno, a mí me gusta. Usted dice que hay que estar con saco y corbata. ¿Y por qué
no sé, eso
¿por qué no exigen, señor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que exijan al que entra al avión corbata. Prohibido entrar sin corbata, como antes en el cine.
No, pero...
Antes era distinto, señor.
¿Cómo era?
Yo soy una persona grande ya.
Sí.
Antes era distinto.
Bueno, sí, todas las cosas son distintas antes que después.
Había otro respeto.
¿Por qué? ¿Cómo lo respetaban a usted? Dice.
No importa. Pero bueno, había otro respeto. Una persona mayor, por ejemplo, subía a un avión, sí, y le daban el asiento.
Pero no, el asiento... El asiento está asignado, señor, ya le toca...
Bueno, pero le daban el asiento igual.
Bueno, no, pero...
Ah, siéntese, señora, siéntese aquí, faltaba más, qué sé yo. No, siéntese acá, no, qué, mi asiento no vale.
No, pero ¿cómo está? Está ubicada más atrás la señora. Está en otro asiento, en el 11D.
Sí.
De los que tienen letras y números.
Después, antes tenían televisores los aviones.
¿Cómo antes? ¿Ahora tienen televisores?
Sí. Ahora no, porque distrae mucho.
¿Pero a qué distrae? Bueno, uno a veces en viaje largo se quiere distraer también.
Ah, entonces distrae poco. Y yo le voy a preguntar, ¿no es cierto? Porque quiero sacar... A mí me gusta que me traten bien.
Sí, a casi todo el mundo le gusta lo mismo.
Entonces yo voy a elegir la aerolínea que tenga mejor comida, ponele. ¿Qué hay de comer?
Bueno, tiene... ¿Usted está en clase turista?
No importa.
No, sí importa.
Okay, ¿es distinto Morphy?
Es distinto Morphy.
Ah, ¿cómo? Va a haber el mismo... Tiene que haber la misma comida para todos.
No, porque señor.
Porque va de primera y yo de segunda.
¿Qué
me van a dar a comer a mí? ¿Basura?
No, basura no, señor.
No, llévese esto, lléveselo.
No, señor, no.
Tráigame lo que están comiendo allá en primera, señor. ¿Dónde es primera? Arriba, ¿no?
No hay más arriba.
Arriba es primera y abajo...
Turista.
Hay primero y tercera.
Sí.
En tercera viajamos todos los inmigrantes.
Sí, no hay más arriba igual, ¿eh?
Es todo, sí, es arriba,
es arriba adelante.
Todo de smoking y abajo estamos todos.
Bueno, y
cantamos jotas.
Sí, pero cuidado porque si empiezan a bailar no se puede estar.
Sí, sí, pues no. Baja de la primera, baja Gardel y canta Lejana Tierra Mía.
No, mire, nosotros tenemos el menú en primera, tiene cordero patagónico. Cordero patagónico sobre...
¿Cómo lo hacen?
Sobre colchón de hierbas.
¿Sobre un colchón?
Sobre colchón de finas hierbas.
Ajá.
Con verdes y papas rústicas.
¿Con verdes qué?
Con verdes, se le dice a hojas verdes. Con
verdes giles, digamos.
No. Y en clase turista tiene mostacholes.
¿Mostacholes son los mismos de la ida?
Sí. Mostacholes con...
¿Y cómo preparan el cordero patagónico? Porque eso hay que someterlo a un fuego durante 5 horas.
No, pero está...
Y lo ponen ahí, ¿dónde?
Ya viene precocido.
En el baño, en uno de los baños. Meten al cordero y le prenden fuego en el inodoro, así. Y y se cuida. Por ahora, lamentablemente, no se puede usar el baño porque estamos haciendo el cordero. Vio lo que tarda, dice.
No, tarda, sí.
O lo meten en la turbina.
No, señor. Eso ya le viene todo precocido, el cordero ese.
Entonces, hagan otro precocido, queda feo.
Y bueno, pero es así, señor.
Para mí, un lechón, por ejemplo, son 24 horas.
24 horas un lechón tarda en... Lo tiene que llevar a una panadería, porque veo que no le entra el...
Sí, claro, yo lo llevo siempre a una panadería.
¿Tiene?
¿A qué?
¿Cómo?
No, pero no lo llevo más a la panadería porque la otra vez me vino todo lleno de crema pastelera. No,
se confundieron ahí. Pues cuidado, puede tener lo suyo.
Sí, sí.
No, eso porque tienen los hornos que están... De tamaño.
¿Y
qué
otras ventajas tiene la primera clase, señor?
Bueno, la primera...
Yo quiero ir con mi novia, ¿no es cierto? Y a mí realmente, como el viaje es largo y hay mucho de noche, a mí me gustaría, acá entre nosotros, ¿no?
Sí.
Bueno, me gustaría intimar con mi novia.
Bueno.
Y yo estuve viendo la clase turista, y si te pones a intimar en una de esas, intimás con cualquier otro porque
sí.
Estás muy cerca y por ahí hay una turbulencia... Y vas por lana y salís trasquilado.
Sí, sí. En turista cualquier situación de intimidad es con más de uno.
Claro.
No hay manera de... Pero...
Entonces, en primera existe esa posibilidad, ¿no es cierto? Buenas
no,
tardes.
Señor, le pido por favor...
Claro, ¿cómo?
Que, no,
claro,
pido...
no puedo intimar con mi novia, pago
no, bueno,
miles de dólares por un billete. ¿Por
bueno,
qué venden billetes? ¿No venden boletos?
Pasajes son.
Ah, porque...
Pero se le dice billete.
Dijeron que venden billetes.
Sí.
Venden billetes de lotería, que hacen sorteo.
Pero
es
no,
un bingo, esto.
No, señor, así se lo llama así internacionalmente, hablamos
bueno,
de billetes de
avión. Cuenta, quiero viajar con mi novia.
Bueno, pero
y,
mire.
Uno al lado del otro, un asiento bien oscuro.
No, no,
bien yo al le... fondo, donde nadie nos mire, lejos de las miradas así del mundo.
Digamos. No, pero mire, en primera clase también usted convive con otras personas que van también en primera.
Sí.
Por lo tanto, le pido por favor que si quiere intimar...
Pero están más lejos porque son los asientos más
sí,
grandes.
Sí, más o más grandes.
No hay como una cortinita así para...
¿Es qué, señor?
Una cortinita para que no anden mirando.
No, mire, lo que le digo es... usted no puede esperar a llegar a destino, está con
son
su novia...
Son cosas mías, señor, son
bueno.
Fantasías que tenemos...
Bueno,
de
fantasías...
De hacer el amor a 30.000 pies.
¿30.000 pies cuántos son en metros?
10.000 metros.
Ah, sí, eso sí, entonces sí, vamos a 10.000 metros, pero le pido por favor, porque si, imagínese, si cada uno que viene en primera...
Claro, quiere hacer el amor con 10.000 pies.
Quiere hacer el amor a 10.000 pies.
30.000 pies, digo.
Inclusive hay gente que viaja sola, así que...
Claro, imagínese.
Ponga a ser el lugar del otro.
Sí, tiene razón, ¿no?
Así que le pido...
Y por ahí uno piensa que hay turbulencia.
Y bueno, señor.
Es un chiste. Es un chiste. Yo
no,
soy,
está bien. Oh,
yo, la verdad que todos me conocen por los chistes que hago.
Bueno, pero mire. Nosotros tenemos entretenimiento a bordo.
¿Qué?
Tenemos entretenimiento a bordo.
Ah, ¿qué?
No, ¿qué me guiña el ojo, señor? Le estoy diciendo películas que usted puede ver, tiene un menú de films.
¿Un menú?
Sí.
Un menú de películas y,
película.
Y la comida, ¿dónde la ponen? Un programa.
Y la guita son pasajes y así. No, usted elige la película que quiere ver, puede mirar más de una.
Sí.
Y se le va pasando el rato. ¿A dónde viaja usted? Porque
bueno, yo voy a viajar a Roma.
A Roma, bueno, muy bien. A Roma son 14 horas de vuelo.
Muy bien, espero que esté anotando. 14 horas de vuelo.
14 horas, unas 7
sí,
películas.
Bueno, entonces voy a tener mucho tiempo libre.
Sí, va a tener tiempo ocioso.
Además de intimar con mi novia, después me quedan
no,
13
no.
horas 50 minutos que no voy a saber qué hacer.
Bueno, mire, nosotros tenemos suficientes atracciones para cubrir mucho más de eso. Le digo, nuestros pasajeros, nuestros clientes, nos dicen, cada vez que termina un viaje, déjame un ratito más. Esa es la frase
no se quieren bajar, ¿no?
que corona cada uno de nuestros viajes.
Claro.
Déjame un ratito más.
Ah, sí.
Y de lo bien que la pasan en primera.
Claro, ojalá que me diga eso mi novia también.
Bueno, y también
¿qué
puede...
otras cosas tienen, por ejemplo?
Tenemos luz para leer.
Ah, qué bueno eso, porque al oscuro es
sí.
la gente prendiendo fuego, el encendedor
no.
para leer, molesto. Y dígame, bebidas alcohólicas así.
Sí, tenemos.
¿Qué onda?
¿Cómo qué onda?
¿Qué
tenemos...
onda? Si yo agarro y digo, bueno, tráigame acá... 6 botellas de champán.
No, no, 6 botellas no. Nosotros tenemos...
Con manice.
Tiene la copa de bienvenida.
Sí.
Antes de despegar...
Sí.
Ya le estamos sirviendo una copa de champán.
Oh, qué cosa, ¿eh?
Para brindar. Porque el pasaje vale casi el triple que...
Que una botella de champán.
Sí, no. Casi el triple que en clase turista.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Y por qué?
Entonces... Y porque lo recibimos con una copa de champán, por ejemplo.
Ah, claro, claro. ¿Y al turista con qué lo reciben?
No, le indicamos cuál es el asiento.
Ah, muy bien, está bien eso, ¿eh?
Y bueno,
mire, si no le dicen y es a cazar el asiento como sea. Son sin, algunas compañías son sin numerar.
¿Sin numerar?
Sin numerar, se ponen ahí en la cola, abren la puerta del avión y entran todos en estampida como,
sí.
como en la estación, viste, del ferrocarril. Entran ahí y se suben por la ventana misma.
No, no se puede. Nadie entra por una ventanilla de avión.
Sí, sí, a cazar asiento. y las viejas entran, o los tipos que entran, y ponen bolsones para reservar. Está reservado este señor. Y le ponen...
No se puede hacer eso, señor.
¿Cómo no?
No, eso no.
Tiene que ser así, señor. ¿Qué tanto melindre?
No, hay mucho control.
¿Cuánto peso puedo llevar? Buenas tardes. Estas son todas mis valijas.
No puede subir con todo esto, ¿eh?
¿Y qué hago? ¿Qué, los dejo?
No, lo puede subir si se abona la diferencia de...
¿La diferencia de qué?
Por exceso de peso.
Son todas cosas que compré en Roma.
Bueno, ¿y cuántos kilos? Vamos a pesarlo.
Y son, ya los pesé, son 30 kilos por valija.
No, 23 kilos es el máximo para...
Bueno, no importa, porque igual son muchas valijas.
Claro.
Así que le saco algunas y hago más valijas. Tengo 15 valijas, le saco algunas, ya con 25 valijas podemos andar bien.
No es una división, es por el total, 23 kilos en total. Si usted pone 160 valijas y pesan 23 kilos...
No, 160 pues... valijas no. Voy a poner 25 valijas.
Bueno, 25 valijas...
Ahí está.
De menos de un kilo cada una.
Claro.
Así que va a tener que pagar la diferencia.
Discúlpeme, pero es muy mala la atención que hay acá.
No es mala, es así. La diferencia son 6.000
mala.
Seis mil dólares.
¿Y qué hago yo con todos los recuerdos que me traje? Un montón de piedras del ¿cómo es?
¿Del Coliseo?
Del Coliseo.
¿O del Foro Romano? ¿De dónde las traje?
Del Coliseo, del Foro Romano.
No se puede, si no sacas.
Panteón.
No se puede sacar piedras de ahí.
¿Y si están sacadas ya?
No, están sacadas.
Están todas desparramadas por el piso. Agarré 27.
Pero no, como 27. Son las ruinas del Imperio Romano, señor.
Mirá vos, por eso las traje.
Y sí, no.
Sí, no, ¿para qué voy a agarrar una piedra cualquiera? La voy a traer. No, las traje porque son ruinas del Imperio Romano, después las vendo.
¿Usted sabe que puede ir preso? ¿Usted puede ir preso?
Si comete un delito, sí.
No, si comete un delito, no. Está cometiendo un delito que además, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no?
¿Qué es eso? ¿Como un canto?
No es un canto. Le estoy diciendo,
por ejemplo,
que...
pelito para la vieja, o así.
No, es que usted acaba de confesar que cometió un delito, o sea, va preso directamente, no se necesitan pruebas.
¿Y cuál sería el delito? Discúlpeme, ¿no? Se lo estoy preguntando.
Hay muchos.
Mire cómo estoy empinchado, artículo primero.
Sí, pero no sirve la pincha, la pincha no habla.
Está hablando, usted no sabe con quién está hablando.
Sí, estoy hablando, tengo su nombre aquí, el número de pasajero, todo.
Ah, ¿sabe?
Tengo en el billete, claro que sí. Ah, bueno. Sé perfectamente.
¿Qué delito sería?
El delito son muchos delitos que usted cometió.
Ajá.
Es hurto de patrimonio universal de la historia.
Parece la letra de una marcha.
Declarada por la UNESCO. Cada una de esas piedras,
sí.
La UNESCO la certificó.
¿Qué tiene que ver la UNESCO? ¿Por qué no laburan un poco? En vez de
Pero hablar... sí, señor, van y dice.
¿Qué hacen con las piedras?
Que es patrimonio de la humanidad.
Una piedra y se guarda que de la UNESCO, ¿qué?
Sí, es patrimonio de la humanidad. Esas piedras están para que las vean dentro de 400 años.
Todas las piedras que hay, qué sé yo.
Mire si todos se van a llevar las piedras. Las tiene que
y eso es lo que deben haber hecho, porque si no, estarían completos los monumentos. Efectivamente, es lo que hicieron. Sí, se ríe, pero así desaparecieron las piedras. Se las fueron llevando.
Bueno, pero tenemos...
Las que quedan son las peores, porque las de mármol... Que no hay ninguna de mármol, ¿por qué?
Bueno, señor, pero tenemos que poner un coto. Si no, no hay manera.
Van a poner un coto ahí en el... En donde está el Coliseo, ya sabía.
No, señor.
Siempre terminan poniendo un coto.
Tenemos que poner un coto a esta situación.
Ah, un Carrefour, cualquiera.
No pueden todos llevarse pedazos de las cosas. Todos se quieren llevar Roma en la valija.
Bueno, está bien.
Señor, saque su pasaje y vuelva a Roma.
Está bien, me voy en barco y chao. ¿Y qué hora es?
Los aviones, todavía tenemos algún tiempo. Sí, no
tenemos
tanto.
Tiempo,
sí.
Tenemos un poquito de tiempo.
Hay asientos más reclinables.
Ah, sí.
Y
me dijeron que en esta compañía son tan reclinables... Que te queda la cabeza
sí.
Abajo y las patas arriba.
Quedan como
reclinables.
Sí, se pasaron porque se reclinan nuestros asientos a 200 grados. Queda el...
Claro.
Queda un poco
colgado,
para, sí,
claro.
Queda un poco para abajo la cabeza.
Sí, un poquito para abajo, sí. Me dijo mi cuñado.
Bueno, pero el señor, es que...
Se le había ido, cuando llegó, se le había ido la sangre a la cabeza.
Sí.
Llegó colorado como cogote polaco.
Pero no les viene bien nada. Antes se quejaban que las piernas le dolían porque quedaban...
Claro, está bien así.
Y ahora
bien,
le duele la cabeza.
Las piernas están prácticamente a 2 metros de altura.
Claro.
Y la cabeza, ahí queda... Por suerte no queda entre las piernas del que está atrás.
No.
Porque el que está atrás también levantó las patas, ¿no? Ahora, para cenar...
Es engorroso.
Para cenar es engorroso.
Sí, sí. Sí,
si vienen las azafatas y te ayudan, te meten los ñoquis en la boca.
Con una manguera. Le bajan la salsa y los ñoquis de a uno.
El cordero no. Patagónico.
Sí, sí. Se lo inoculan de algún modo.
Bueno,
A través
el baño. ¿El baño dónde está?
El baño, bueno, por supuesto, tenemos 4 baños.
Ajá. ¿Para qué?
¿Cómo para qué? Para
yo necesito ir... uno, nada más.
Bueno, sí, pero son 400 pasajeros.
¿400 pasajeros?
¿A 100 por baño?
En un avión donde caben 200.
Sí, hay 200 nada más.
¿Qué sé yo?
No.
Según el avión, señor.
No, lo más grande es... Sí. Y le digo del nuevo Airbus este.
Ah, ese era...
Ahora sí. Tenemos el Airbus 380.
Yo quiero viajar en eso, en el 390.
380.
Ah, bueno, mismo.
Ese sí tiene 2 pisos, tiene lo que quiera ahí.
¿Y cuántos baños tiene?
6 baños.
¿Cuánto?
6 baños.
6 baños, sí. Qué bien, ¿eh?
Así que para cada sector, ¿no? No es que usted va a ir de baño en baño. Va al baño.
Que tiene que ir al que le toca. Y si va, por ejemplo, hay cola.
Sí, entonces, espera, ponerle, espera.
500 pasajeros y hay 6 baños.
Bueno.
Hay colas de 100 tipos en todas partes.
No va la gente todo el tiempo.
Sí,
todo...
eso es lo que usted no sabe. Hay gente que no hace otra cosa que ir al baño.
Bueno, pero... hay que ser solidario con los demás y dejar los turnos y...
Hay que ser solitario, sí.
Ser solidario.
Ah, solitario también, porque no va a ir de a dos al baño. Aunque ganaríamos tiempo. ¿Cómo son de grandes?
Así.
¡Oh, qué grandes!
Se optimiza el espacio. Claro. O sea, no le sobra nada y...
No, ¿qué le va a sobrar?
Intentamos que no le falte.
Claro. ¿Son reclinables los inodoros o son así nomás fijos?
No, los inodoros son fijos, señor.
Bueno, no, pero como era un avión, pensé que a lo mejor era un asiento adaptado.
No. Son de... No, el inodoro es inodoro, el asiento es asiento. Bueno. No hay ninguna relación.
Digo yo, entretenimientos no hay, por ejemplo, show.
¿Show en vivo?
En primera tendría que haber show.
¿Y qué va a cantar alguien? ¿Qué van a hacer?
Sí, ¿por qué no?
Y no, señores...
Un mago, por ejemplo...
Un mago, nadie quiere ver trucos de magia mientras está volando.
¿Por qué no?
No, y el mago que por ahí prende fuego cosas, vio que los magos hacen trucos.
Ah, sí, ¿y qué quiere que haga?
Y trucos peligrosos. O con animales, imagínese un mago que larga una paloma de la galera.
Claro.
Se le escapa el ave en cuestión por toda la cabeza.
Y si le escapa se escracha contra la pared de atrás porque... Calcule, si el avión va 1000 kilómetros,
sí.
El tipo suelta la paloma, ¡pum!
No revienta, señor.
Se revienta contra la pared de atrás del avión.
Pero no, señor, el avión en su conjunto viaja 1000 kilómetros, pero adentro también todo viaja a esa velocidad.
¿En serio?
Sí, señor. La paloma también.
Ajá. ¿Una paloma 1000 kilómetros por hora? Es difícil.
No,
es difícil,
pero baja adentro del avión.
Sí, pero si no va volando a la misma velocidad que el avión... ¡Pum! El avión se la lleva.
No, señor, no se la lleva.
¿Por qué nadie salta en un avión?
¿Por qué nadie salta?
Porque se va contra la parte de atrás y salta.
Pero no, pruebe usted saltar. ¿Vio
alguno adentro saltando?
No, la verdad que no.
Bien.
No, pero no es por eso. ¿Se trasladan animales, vio, en aviones?
¿Cómo?
Usted puede viajar con su mascota.
Ah, sí.
Además,
no,
de...
es mi novia.
No, ya sé. Pero usted puede llevar, por ejemplo... ¿Qué mascota tiene usted en su casa?
Bueno, tengo un puma.
¿Un puma? ¿Como mascota, un puma?
Sí, un puma, ¿qué?
Bueno, no sé, me parece que está prohibido, pero bueno. Si viaja sedado...
¿Puede? ¿Yo?
No, usted no, el
siempre.
Puma.
Yo antes de viajar siempre me zumbo 17 Ribotril.
No, señor. Al puma se lo sedamos nosotros.
Ajá.
Usted nos dice, se lo preparamos todo, le damos la inyección, y cuando llega a Roma...
Claro, lo tengo que despertar a patadas.
No, se va a despertar. Le damos un poquito de más, porque imagínense, hay un retraso en el vuelo y se despierta el puma.
Claro, se despierta el puma y se los morfa todo.
En la última hora de vuelo.
Mi cuñado tiene un tigre, peor.
Ah, qué familia.
Y él, yo no te dejan viajar con un tigre. No. Y él siempre decía que era un perro.
Pero se nota que es un tigre.
Bueno, pero el medio lo disfrazaba, ¿no?
¿Y cómo va a disfrazar?
Le ponía una piel de cordero arriba y decía que era un cordero patagónico que traía. Y bueno, pero un día hubo una turbulencia y el tigre se asustó.
Y sí.
Se asustó, se sintió agredido.
Y sí.
Y se le escapó.
¿Adentro de la...
Adentro
en pleno vuelo?
No, se le escapó. Le escapó. Él empezó a gritar, tigre, tigre. Y el tigre nada.
Y claro, no, que no respondió.
Yo corriendo, de entrada le agarró una vieja que se ve que ya la tenía entre ojos el tigre. Se escapó y la enfrentó a la vieja y la desconoció.
Sí, no la conocía tampoco.
La desconoció y le hizo frente. La vieja se subió arriba ahí donde cuelgan las valijas.
Sí, sí.
Y se encerró adentro con las valijas.
Se le pasó la
artrosis. Rajuneando. Al final, no sé cómo, lo encerraron en el baño al tigre.
¿Ah, lograron eso?
Sí, no sé cómo fue. Justo entró al baño el tigre de curioso, ¿vio? Y uno agarró y lo cerró.
Pero cuidado.
El tigre empezó, adentro, qué sé yo.
Se desespera el tigre.
Y ahí lo encerraron. Lo encerraron, menos malo. Pero después quedó ahí y se levantó un tipo que estaba durmiendo. Yo de sí. Esos que van al baño a cada rato.
Sí.
Se levantó y abrió la puerta.
No, para ir al baño.
Para ir al baño.
Qué desastre, me imagino. Un espectáculo de
este. Lo que no pudieron hacer es trabarla de adentro.
Claro, ¿no?
Que al tigre lo encerraron adentro del baño, pero no lo pudieron convencer de que trabara de adentro.
No, claro, ya era demasiado.
Hermano, le dice, ¿por qué no le dice que trabe desde adentro? No, dice, ¿y de afuera no se puede trabar? No, no se puede trabar de afuera. Dice, ¿cómo va a trabar de afuera la puerta del baño? Claro, dijo una vieja. Yo voy adentro y cualquier gracioso me traba.
Pero no es un tema ahora de discusión, 10.000
kilómetros adentro del baño, como Julio Verne. Y entonces, claro, el tipo vio que estaba verde.
Claro, y claro, se mandó.
Se pegó un susto, el tipo empezó a los gritos. Dice, acá no hay seriedad, si está ocupado. Dice, ¿por qué no?
Pero no es ese el tema en cuestión, sino se vio un tigre en el baño.
Tigre, lo vio al tipo que iba a entrar y también lo desconoció.
¿Y qué le parece?
Y ahí se le echó encima al tigre.
Y ahí se le...
Y el tipo rajando, el tigre corriéndolo, ¿no? Y otros pasajeros por ahí. Y el tigre estaba cebado.
Y sí, ya es verdad.
Porque no sabía a quién morfarse.
Imagínese, tiene 400 claro. Pasajeros a disposición.
Claro, ahí.
Malo de primera.
Por suerte, porque el tigre le agarró eso de la demasiada oferta.
Claro, ya no sabe qué elegir.
Le agarró esa que estaba ahí, miraba uno, este, el otro.
Es como la heladería, que no sabe de qué pedir.
Claro. Y al final lo volvieron a meter adentro de un baño.
¿Quién lo metía dentro? ¿Qué habilidad para meter dos veces al tigre dentro del baño?
Sí, es... sí, sí. Y ahí sí, bajamos, y había un tipo que estuvo teniendo la puerta 5.000 kilómetros.
Y sí, ¿qué le parece?
Teniendo la puerta.
Yo lo hubiera ayudado, sí.
Y bueno, después ya había personal del zoológico, subió al avión, y abrieron la puerta al tigre, y el tigre salió, pero cayó adentro de una jaula que ya le habían
preparado.
Y los de zoológico dijeron, jeje, terminaron tus hazañas.
Bueno, pero era de su cuñado el tigre.
Era de mi cuñado dice, bueno, démelo el tigre que me lo voy a llevar para casa.
Sí.
No, dice, lamentablemente, este tigre va a ser detenido. Y está en la comisaría.
En la comisaría el tigre, si no hizo nada, el pobre.
¿Cómo que no hizo nada?
Bueno, sí, pero
parece que no hizo nada.
No por voluntad propia.
Le hizo comer a 400 pasajeros.
No se los comió y no le caben las generales de la ley.
No, casualidad, pero intento.
Pero
intento de ingesta.
El que cometió el delito fue su cuñado. ¿Su cuñado?
Que no se comió a nadie, mi cuñado.
No, usted no se... usted porque no sabe. Mire, van a ir todos, pero usted y su cuñado, usted porque trajo un puma, porque se robó piedras del Coliseo y de los tesoros del Imperio Romano.
Sí.
Y todas las personas presentes también, van todos presos.
Ya. En averiguación de antecedentes.
Averiguación de antecedentes.
Bueno. Bueno, ¿y qué hago? Soy el piloto. Sí. ¿Quiere que enderece el avión para la comisaría?
Sí, por favor.
Lo atracamos de culata y los metamos a todos adentro.
Directamente, con la jaula como hicieron con el zoológico, igual.
Con permiso, señores. Pausa.
Pausa.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:03 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 18 grados 3 décimas, humedad 45%. Axel Kicillof presentará el proyecto del presupuesto 2016. El ministro de Economía estará en la Cámara de Diputados y adelantó que no habrá muchas novedades, ya que lo consideró similar a los anteriores. En referencia a la histórica resolución de la ONU respecto de los fondos buitre, Kicillof dijo que fue un triunfo para el país.
A mí me parece que este es un triunfazo para la Argentina y a mí me parece que también habla muy, muy claramente quiénes son y qué pretenden los poquitos países, porque habían sido 11 la vez pasada, que quedaron votando en contra. O sea que se delatan a sí mismos de cómo quieren manejar el sistema financiero internacional. Cuando todo el mundo, en la academia, en la ONU, hasta en el Fondo Monetario, incluso los países como China, los países, nuevos países con mucho poder económico, están pidiendo la reforma de estas instituciones. Justamente, mirá qué casual, que donde es democrático, pierde.
Encontraron a una pareja muerta en un baño. El hallazgo fue realizado en el barrio porteño de Palermo, donde una mujer de 29 años y un hombre de 35 aparecieron muertos sin signos de violencia. Fueron trasladados a la morgue judicial para que sean sometidos a una autopsia para determinar las causas de su muerte. Hay alerta meteorológico por vientos intensos. El aviso prevalece para las zonas cordilleranas y precordilleranas de Catamarca, La Rioja y Mendoza, norte de Neuquén y centro de San Juan.
Internacional.
Un bebé fue rescatado en el mar Mediterráneo. La criatura de tan solo 5 días fue hallada por la Marina Militar Italiana en el Canal de Sicilia. Estaba en una embarcación en la que viajaban hacinados inmigrantes. El pesquero libio había partido de la costa de ese país en la noche del domingo.
Deportes.
Fútbol. Comienza la Liga de Campeones de Europa. Entre los encuentros destacados de la fecha figura el del Real Madrid, que hará su debut ante el Shakhtar Donetsk de Ucrania en el Santiago Bernabéu por el Grupo A. El Manchester United visitará al PSV Eindhoven de Holanda por el Grupo B. Manchester City, sin Agüero lesionado, recibirá al último subcampeón italiano, Juventus. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 3 décimas, la humedad 45%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, yo quiero un ropero.
¿Quién? Pero nene, ¿qué te
un
pasó?
Un informe completo acerca de la necesidad, el concepto y el objeto de un ropero. ¿Cómo se compra un ropero? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las últimas innovaciones en el arte de la construcción de roperos, sí, o placares?
Porque vio que hay parte de la industria del placar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Se independizó de la industria del mueble.
Sí, es casi abrieron como un rubro de la construcción de casas.
Sí, hacen un alardeo de casi arquitectónico.
Sí, sí.
Como una arquitectura de muebles, en este caso de placar.
Usted está hablando justamente con el secretario general de la Cámara Argentina del Placar.
Ah, usted es fabricante de placares, vamos a decirlo en plurales, ¿placares o placardes?
Placars. ¿A usted qué le gusta más, el ropero o el placar?
Ay, me ponen un compromiso. Me ponen un compromiso.
Porque el placar parece
más práctico.
Más práctico. El ropero es quizá más lindo. El placar no puede moverse.
No, pero
no hay arrepentimiento con el placar.
No, usted
si lo quiere mover, tiene que tirar abajo la casa.
Bueno, sí, lo deja ahí. Pero el ropero no lo quiere mover nunca. Si lo quiere mover es para...
No, yo he movido muchos roperos.
¿Para qué?
Cuando tenía mi pieza en mi casa, la única posibilidad que tenía de hacer algo era mover el ropero. Cambiaba en una pared, en otra, y después mi vida era siempre la misma.
¿A ustedes eso que cambian los muebles de lugar como una simbología de un cambio?
Como algo así como que va a empezar algo nuevo y sigue lo mismo.
Como los cortes de pelo, digo, que dice, me voy a cambiar por completo, me voy a cambiar el corte de pelo, me voy a dejar las patillas, y después la vida más o menos es igual.
Sí. ¿Usted ha hecho eso muchas veces? Porque yo no.
Sí, yo antes lo hacía. Lo hacía con los muebles.
Bien, a mí me gusta mucho el ropero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quiere roperos?
Sí, señor.
Me gustaría uno con un espejo. Bueno, con un espejo grande adelante, que es la ventaja que tiene el ropero por encima del placar. A mí me gusta mirarme, todo lo que hago me gusta mirarme.
Bueno, está bien, pero usted, si quiere, se lo puedo poner adentro y afuera.
No, no.
¿Qué?
¿No me puede atender otra persona?
No, ¿cómo otra persona? Yo no le estoy... le estoy ofreciendo nuestros servicios de...
No, señor, indicando. Un ropero nada más.
Sí, está bien, un ropero.
Con espejo. Sí, el espejo adentro no lo quiero, señor. ¿Para qué quiero un espejo adentro? Yo estoy afuera del ropero.
Pero usted lo hace.
Voy a mirar en el espejo cuando... para que se miren los amantes de mi mujer, que se esconden adentro del ropero y mientras se peinan.
Este ropero, mire, el modelo... el modelo doble espejo. Se llama así porque tiene...
Dos espejos.
Uno lo tiene afuera y el otro lo tiene adentro.
Claro, está muy bien.
Porque usted se mira de afuera...
A mí me gusta que los dos espejos se puedan enfrentar.
Ah, las dos puertas.
¿Para qué? Para mirarte de atrás. Porque uno no se conoce bien cómo es de atrás.
Bueno, ¿para qué quiere?
Yo cada vez que tengo esa experiencia de dos espejos paralelos...
Sí.
Y enfrentados, me miro y me paso un largo momento mirándome cómo soy atrás.
Bueno, ¿y qué aprendió?
Aprendí muchas cosas.
Por ejemplo.
Pero ninguna relacionada con eso.
Ah, bueno, y entonces, ¿por
pero
qué
uno
me
dice? Se mira de atrás y si es suficientemente estúpido como para sacar conclusiones, ya enseguida al rato empiezan a acudir pensamientos tales como: uno tiene una idea de uno mismo que no es la que tienen los demás, y de ahí en adelante pueden venir 180 páginas de pésima literatura.
Bueno, señor. Está bien, si usted quiere, le ponemos tres espejos. Dos en las puertas exteriores,
sí,
de modo que puedan enfrentarse, abrirse. De
claro.
Y uno adentro.
En las puertas exteriores, ninguno, no se van a enfrentar.
No, porque usted lo tiene... Sí,
para que se enfrenten tiene que poner dos adentro.
O no, o uno adentro
en
y otro afuera.
En la puerta
afuera.
Doble tiene que poner uno adentro y el otro también adentro. Se abre la puerta y usted los tiene enfrentados.
Depende.
Pero si usted los pone afuera, no los tiene enfrentados. Para ver si no se puede, tiene que dar la vuelta, corriendo y verse del otro lado. Usted tiene una idea muy extraña.
No, pero...
Me parece que voy a ir a otra casa.
Hay roperos...
Donde estén mejor informado.
Hay roperos de cinco puertas que usted...
¿Y para qué quiero cinco puertas? Me basta con dos para hacer lo que yo
quiero. Ah, usted quiere un ropero simple.
No, quiero mirarme así, a esos espejos.
Sí.
¿Para qué quiero cinco puertas? Para ponerle cinco espejos.
No, tiene...
Ahora, ¿qué clase de espejos tiene usted? Porque a mí me han encajado cada espejo que parezco el Palacio de la Risa del Parque Retiro.
Bueno, no sé, señor, mire. Los espejos son espejos. Reflejan la realidad. Eso
no, no, hay espejos... Que
no,
se hacen más flash, los espejos de los probadores, por ejemplo.
Sí, eso,
¿nunca viste un espejo de un probador?
Son de muy mala calidad.
Son de pésima calidad. Parecéis que me midieran la mitad.
Sí. Ah, era eso entonces.
Sí, te chato como cinco de queso y te pones el saco y parece un lavarropa lo que ves.
No, o se lo tiene medio doblado, vio que
sí,
se hace.
Sí. Ahí sí. Tiene 180 grados usted.
Bueno, no, estos son espejos, señores, espejos.
Véndame un producto de calidad, por favor, porque yo acá compré unas cómodas.
Sí.
Que los cajones ya no me queda ninguna manija.
¿Por qué?
No sé, porque ninguna cómoda. En mi casa ninguna cosa tiene, ningún cajón tiene manija para abrirlo.
No,
y lo
¿por
tengo
qué?
Que abrir con las uñas. Meto las uñas así y los voy abriendo como puedo.
Eso le pasa porque los tipos que diseñan las cómodas,
¿Qué tal?
Los de la madera no son los mismos de los de la manija.
Entonces, no, no son los mismos.
La manija es muy liviana para un cajón tan pesado.
Y usted tira, qué sé yo, y se queda sin la manija, sí. Después la pierde, se le pierde la tuerca, qué sé yo,
una porquería. Y a veces a la inversa, la manija es mucho más pesada que el cajón y también se le va haciendo
la... No, puede ser que el cajón se trabe también. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
A mí me ha pasado, discúlpeme, estaba escuchando la conversación. Yo he comprado muchas cómodas también. Ajá. Y se te queda trabado de jonca.
Porque, ¿sabe qué? La madera trabaja.
Se hincha sí, la madera. Usted guarda, por ejemplo, algo húmedo. Por ejemplo, bueno, una prenda. La guarda húmeda. No me pregunto.
¿Por qué la guarda húmeda? No, sí, sé. No hay que guardarla.
La colgó a secar, no sé si usted la guarda igual adentro del... Y se, la madera agarra la humedad del calzoncillo.
Se hincha.
Y se hincha el cajón. Cuando usted lo va a abrir, no se abre.
Es aquel...
¿Y qué hace? Bueno, un desastre.
Bueno,
tiene que abrir el cajón de arriba, mete la mano, así, chiquitita, y con dos dedos punguea un calzoncillo, y así durante 14 años.
No, de a poco le va a ir cediendo, el cajón de abajo.
Una patada desde atrás no está mal tampoco.
Sí, no, pero algunas tienen tapa, yo tiene que sacar la tapa.
Algunas tienen tapa atrás, sí, conviene, ¿no?
Y,
conviene.
Sí, sí, porque si no se le ensucia todo, le entra todo.
Bueno, y lo mismo pasa con las manijas de las puertas de los roperos, que se
rompen. Esas son peores.
Sí, se desencuadran las puertas, no cierran, quedan abiertas, usted la tiene que cerrar. La mejor manera es con un sobre todo.
Bueno, eso traba.
Te traba un sobre todo de adentro y con la punta del sobre todo traba la puerta. Te va a ver... En todos los lugares elegantes, el ropero trabaja con un sobre todo.
¿Por qué el fabricante de placares y afines...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Insiste en poner llave.
¿Llave para qué?
A llave. No ponga más las llaves, que además no tiene ningún dibujo de la cerrajería. Es una llave que...
La abre cualquiera y el único que no la puede abrir es usted.
Y usted la pierde, la llave.
Y la pierde.
Porque
además,
se cae.
Primero, no se conoce nadie que cierre el ropero con llave.
No, pero...
Usted es casado y cierra el ropero con llave, lo primero que va a hacer su mujer es abrirlo. ¿Y para qué cerrás? ¿Qué tenés ahí que lo cerrás con llave? No, nunca había nadie que cerrara el ropero con llave,
no,
etcétera.
Y si llevara la llave, menos.
Bueno.
Pero a veces la cerradura, a los que tienen llave, son tan malas que quizás le sale por afuera y se le queda trabado, aunque usted no lo haya cerrado. Se cierra igual.
Se cierra sola, sí,
se cierra,
señor.
No sé si sola, pero queda trabado.
A un muchacho amigo mío que era amante de una mujer casada, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien. No importa quién.
No, si no le... No, solo le pregunté.
No importa quién.
Yo no le pregunté.
No lo voy a decir.
No pienso preguntárselo.
Bueno, y este muchacho...
¿Quién?
Una noche estaba yaciendo con esta mujer, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo te amo, amor mío? Nunca... yo nunca X hasta que I... todas esas cosas que se dicen,
sí,
por la
sí,
parte del discurso amoroso. En eso, ¿quién cae? El marido.
Un clásico.
Entonces, esta mujer le dice a mi amigo, por favor, dice, ocúltate en el interior del ropero o armario.
Sí, no.
A él le decía armario a él.
No.
Bien.
Sí.
Y este muchacho se metió dentro y se le cerró la llave, o esta mujer, para asegurarse de que no se abriera sola la puerta.
Sí.
Veo cómo son las puertas de los roperos, se abren solas y está el tipo ahí en calzoncillo adentro.
No.
Y el marido, por ahí está, no sé, ¿qué es eso que hay ahí? Y cuesta trabajo, digamos, eludir responsabilidades sobre un señor que está dentro del ropero.
Sí, no hay manera, señor, se terminó
entonces,
todo.
Entonces, bueno, parece que esta mujer cerró la puerta con llave, después se olvidó del asunto.
¿Cómo se olvidó?
Qué sé yo, empezó a tratar de hablar con el marido, de otras cosas, quedaron dormidos, no sé qué. Este tipo, cuando conjeturó que era el momento de salir, quiso salir y estaba encerrado.
Sí, señor.
Y le agarró un poco de claustrofobia también.
¿Y qué le parece? Es muy pequeño el lugar.
Sí. Y bueno, primero empezó a hacer un poco de fuerza, no se abría. Al final empezó a golpear desde adentro, ¿no? Pum, 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 que se ve. ¡Ábranme! Empezó a gritar. Es la primera vez en la historia de este episodio que el amante empieza a gritar desde adentro, sí, del ropero.
Es raro, sí.
Que le abran.
Sí, en general.
Pero entonces el marido se levantó y ¿qué hizo? Abrió. Primero la mujer trataba de disuadirlo, ¿no?
¿Cómo lo va a disuadir?
Claro, yo, ¿qué, ¿dónde vas? Voy a abrir la puerta. Pero no, estás loco. ¿Qué, ¿por qué? ¿Cómo no escuchar los gritos? No, son ideas tuyas, decía. Después la mujer empezó a decir, no, no abra, mirá quién puede ser.
Sí, sí. Ah, sí. Con la inseguridad que
con
hay.
Con la inseguridad que hay. Ah, ¿qué
el tipo
todo,
ahí?
¿No? Y al final abrió el marido, ¿no? Y el tipo salió. Sí, sí, se fue corriendo directamente. No, no se paró a dar explicación.
No, pero ¿qué explicaciones?
El tipo ni bien abrió una puerta de ropero, se precipitó a la calle y no lo vieron más.
Pero igual la mujer va a tener que explicar quién era un tipo.
Sí, pero a ver qué le importaba.
No, está bien,
usted,
bueno.
¿Usted qué hace cuando está dentro del ropero y le abren de golpe la puerta y está en calzoncillo? Sale corriendo, el tipo salió corriendo, incluso alcanzó a manotear un vestidito de la mujer.
No sé.
Y llegó al bar, donde parábamos todos.
Sí.
Con un traje sastre.
¿Llegó con el vestidito?
Con un traje sastre, llegó, que medio apretado le quedaba. Se sentó ahí y dice, ¿qué te pasa, Mario?
Se llama Mario. Sí.
Y bueno, nos contó a todos, ¿no?
Claro, y ahí le contó toda esta historia, pero cuidado, porque si el bar este, me imagino estaba en el mismo barrio, el tipo lo puede volver a ver, el marido.
Sí, por
se lo va a encontrar.
No, pero dice, yo le pregunté, ¿te habrá reconocido? No, dije, porque también me tapé la cara con este sombrero.
También un sombrero.
Y se lo dejó puesto.
¿Por qué se lo dejó puesto? Después sí.
Porque, ¿qué iba a hacer? ¿Lo iba a tirar?
Bueno, sí.
Lo dejó puesto y lo guardó porque era un muchacho cuidadoso. Para verla, la mina después la llamó por teléfono y le dijo, mirá, yo aquí tengo un vestido tuyo, me encantaría recobrar toda la ropa que yo dejé en tu casa.
Claro, porque la ropa...
Entonces la mina le dijo que el marido había creído que era de él y que qué sé yo, va en todo un cuento, después le dijo que tenía plata, se pelearon por eso,
¿eh? Pero ¿cómo le va a decir sí, eso,
porque adentro del saco yo tenía 25 pesos.
Pero los 25 pesos.
Bueno, 25 pesos, bueno, no importa, estamos hablando de otra cosa, o sea, de la incomodidad de las llaves en los roperos, sí. Y de lo mal que funciona.
Sí, no le ponga más esas llaves, esas trabas.
Ahora, ¿dónde guarda uno la guita, por ejemplo?
La guita...
La guita, para que no te la afanen. No sí. Los ladrones.
No, sí.
Los amigos que te visitan, ponele.
Y ahí en la... En el cajón de las medias, por ejemplo.
En el primer lugar donde,
y
van,
bueno, sí, pero
donde
sí.
Van los ladrones, señor, en el cajón de las medias.
Yo la guardo ahí, la plata.
Ah, sí.
Sí, señor. En el cajón de las medias.
El próximo cumpleaños que me invite, me voy a llevar un par de medias, me parece.
Bueno, ahí ¿Dónde la va a guardar? Si no, que va en una caja fuerte que tenga por algún lugar. Hay algunos placares que tienen caja fuerte, ¿vio?
Sí, en los hoteles.
También en algunas casas.
Buenas tardes.
En algunos departamentos de categoría.
Ajá.
Vienen con instalaciones de caja fuerte.
Claro.
Adentro de los placares. Que sí tiene llave. Por una caja fuerte sin llave es, la verdad, endeble.
De tanto andar entre malandras... termina por ser vaqueano. Dice, es un parlamento de Gardel en una película donde el tipo tenía una caja fuerte escondida no sé dónde. Yo tengo bueno, buenas tardes, una caja fuerte secreta.
¿Ah, sí? Sí, ¿y dónde la tiene?
Atrás de un cuadro.
Bueno,
atrás de un cuadro que tengo en el comedor, es un cuadro de Mar del Plata.
Sí.
Está el casino, el Hotel Provincial. Era una caja de alfajores.
Ah, bueno.
Yo le puse un marco lindo y atrás la caja fuerte.
Muy secreta no es, porque ya, bueno, ya lo dijo.
Estoy diciendo a usted porque es de confianza, sí. Pero yo acostumbro a mostrarla mucho.
¿Pero por qué la muestra? ¿No la
sí,
muestra?
Porque te da categoría mostrarle. Llevas una mina, bueno, aquí está, mire este cuadro, qué lindo. ¡Oh, qué lindo cuadro! ¿Dónde lo compró? Bueno, me lo hice yo mismo con una caja de alfajores. Pero eso no es nada, mire lo que hay abajo.
La caja fuerte.
Oh, es una caja fuerte. ¿Cuál es la combinación? 37.
¿37?
Sí.
¿Dos dígitos?
Sí.
Pero no
porque
es muy
seguro. Uno era.
Sí,
era
no,
demasiado
sí.
fácil.
No es muy seguro, dos dígitos. Y,
¿no?
Y además, mucho menos seguro es que se lo haya dicho, además. Pero
guardo ahí, plata. Yo casi nunca tengo, ¿no?
Ah, bueno, entonces no, no, guarda. Sí. Algunos guardan objetos de valor.
Sí, sí.
Un reloj.
Alfajores guardo yo. Antes los tenía dentro de la caja.
Pero ¿para qué los guardan los alfajores ahí?
¿Para cómo? ¿Para qué? Para que no me los coman.
Bueno, señor,
señor,
pero ¿con quién vive usted que tiene, corre tantos riesgos? Así?
Muchos riesgos.
Pero ¿cómo sí, puede sí, ser?
Sí. Yo las puertas las cierro adentro, las puertas de adentro tienen llave, las de afuera no.
Marquen a los nuestros. ¿Sí?
Marquen a los nuestros. Bueno, ¿qué otras cosas nuevas traen los roperos ahora? Por ejemplo, ¿no hay uno que se abre la puerta y sale una música?
No, hay algunos que se abre la puerta y se prende la luz. Se prende
ah,
la luz.
Le llaman heladera.
Se prende la luz. Y hay otros que a mí me gusta, uno de los muy caros.
Ah, sí, sí.
Muy caros. Que se deslizan los cajones, ¿vio? Como tienen unos rieles los cajones que se deslizan. Sí. Usted los abre con un dedo y los cierra con el otro, con el dedo meñique.
Con el dedo adentro.
Con el dedo así meñique. Vienen con unos portazapatos, que usted los encaja los zapatos.
¿A dónde?
En una cosa diseñada.
Pero no me meto abajo de la cama, no es más práctico.
No, porque acá los pies no se le deforman.
Se tiene que agachar a sacar. Yo los zapatos de donde me los saqué, ahí quedaron. Y cuando me levanto me los voy chancleteando hasta que se ponen solos.
Pero esto es para los cajetillas, señor, lo que le digo.
Los cajetillas
es
que son tontos.
Es un señor
que guarda los zapatos en una caja fuerte. El zapato no se guarda, se dejan en el
es
piso.
Una, es una bandeja.
Andar, ¿dónde estarán los zapatos? ¿Dónde los puse? Yo no los pongo en ningún lado, los dejo en el piso y siempre los encuentro.
Bueno, señor, pero esto no.
A lo sumo por ahí se me van abajo de la cama.
Esta es una bandeja portazapato que se desliza, usted las saca.
Una porquería.
Y le aparecen todos los...
No quiero guardar zapatos.
Bueno, viene así, el modelo viene así. Y viene
bueno, lo voy a usar para guardar otras cosas.
Y viene con un corbatero, porque usted cuelga todas sus corbatas. Por
tengo
ejemplo.
Una.
Bueno. y los cinturones... Los cuelga de manera
tengo
tan...
Tengo uno. Y además nunca lo cuelgo porque es el que tengo puesto.
Pero usted no necesita un placar.
Estoy pensando que no.
Bueno, para el que lo necesita y tiene todo... le queda y, la vida.
¿Sabes por qué me gustan también los roperos? Porque está el arriba del ropero.
Ahí tira
y el placar no tiene arriba en general. O si tiene, tiene un arriba muy...
No, a veces no tiene.
Prometedor. A veces
llega hasta
no
el
tiene.
Techo y ya está.
Llega hasta el techo y ya está, ¿no?
El ropero sí.
Arriba se guardan cosas. Cosas prohibidas a los niños, por ejemplo.
Sí. Cuando
usted no quiere que el niño utilice determinado juguete porque todavía es chico, se lo esconde arriba el ropero para que no lo use.
El escaléctric.
El escaléctric.
Ese lo tiene arriba.
Mire si le va a dar al niño que use un escaléctric, lo rompa. Que nos costó, no hay cosa más costosa que un escaléctric, ni más vulnerable.
Sí, ni más aburrida.
A la primera mirada. Usted miró el escaléctric y ya se rompió, ya no anda más. Nunca anda. Yo no he conocido un solo escaléctric que anduviera. O sea, usted empieza a manejar y se sale el auto de la pista y no lo encuentra más. Y después no hay.
Sí, no, es difícil eso.
No, es un juguete deceptivo. Entonces hay que guardarlo para cuando al niño ya no le interese. Entonces se lo da.
Claro. Pero guarda la caja ahí, después se le sulfatan las pilas, todo sí, eso.
Bueno, no importa.
Le queda ahí. Yo, ¿sabe lo que tiro arriba del...?
Pedazo de pizza, ¿no?
No, pedazo de pizza, no. Pero no sé por qué siempre encuentro rollos de papel. Papel de regalo.
Higiénico.
No, rollos, papel de regalo, papel afiche... no sé cómo llegaron ahí.
¿Para qué los tiras?
¿Qué
rollos?
¿Dónde guarda el rollo? Usted, el papel de regalo, ¿dónde lo guarda?
No, no tengo papel de regalo.
¿En general?
¿Regalo qué?
Usted tiene que hacer un regalo y dice, bueno, voy a comprar papel de regalo.
No
para
regalo
volver,
nada, señor.
A volver
el regalo desenvuelta las cosas, que son las mejores.
o guarda los... bueno, mi abuela guardaba, como todas las abuelas, los jabones, eso.
¿Los qué?
Los jabones.
¿Los jabones?
Unos jabones caros, los senos de Pravia, todos esos.
Ah, sí, sí.
Que que venía todo con aserrín.
¿Con qué se lavaba?
No sé, no le pregunté. Con Odex. Pero ahí...
Arriba el ropero.
Tenía esos jabones porque un día, no sé...
Claro. Se usaría... Hilo se guarda arriba el ropero también.
¿El hilo para
hilo, coser? Hilo, no sé, para no hilo de coser, hilo. Hilo de pizzería, ponele.
Pero y después se olvida que lo tiene ahí.
Sí, porque... está arriba el ropero, por eso se olvida.
Lo tira allá, no se ve, no se ve. Hay
no
que,
se ve, no
hay
se
que
ve.
Subirse.
La perspectiva terrestre que tiene usted... a veces tiene plata, no por, mucha.
No, no, moneda.
Un día encontré, sí, 1.50 encontré.
Sí, monedas hay.
1.50 encontré, ¿qué va a hacer?
Igual.
Bueno, ¿lo va a llevar o no?
Un lápiz. No voy a llevar este modelo. Discúlpeme que se lo diga así.
Pero,
pero busco
lamentablemente el que venía a comprar el ropero era yo.
Sí.
Algo debe estar pasando.
Por eso, no, yo vendo placares de última generación, por lo visto usted no lo necesita.
No estoy interesado.
No lo necesita.
Interesado.
Porque también ahora sale mucho el vestidor, que es el placar en donde usted se mete.
Pero eso es una habitación.
Es casi una habitación, algunas son habitaciones.
Claro.
Y en otros son...
Bueno, mi casa, por ejemplo, en la habitación es al mismo tiempo el ropero. Hasta usted... que no me compre uno especial, usted entra a la habitación...
¿Tiene un vestidor usted?
No, tengo la ropa. Arriba de la silla, ponele. Entonces yo entro y está toda la ropa ahí. Me saco la ropa y después me la pongo.
Sí, señor.
Y está ahí, hay una silla, está la cama.
Está muy desorganizado.
Un par de clavos. Y más o menos me voy arreglando. Pero el día de mañana estoy pensando en hacer una inversión.
Y bueno, sí, señor, tienes que comprar. Igual no hay nada peor que el ropero de tela.
¿Cómo es el ropero de tela?
Que es una especie de ropero carpa, que tiene un arnés y las paredes, digamos,
nunca vi.
De tela y con cierre. Tienen un cierre relámpago.
Usted está loco.
No, señor, existe eso.
No hace más que ver cosas que usted solo.
No, pero eso,
nunca
ha
visto eso.
Un ropero de
no,
tela.
No, señor, nunca vi.
Veces los pagó todos.
Y aparte, vamos a dar por terminada esta conversación.
¿Por qué, señor?
Es tardísimo, señor.
No sé qué hora es.
Vámonos.
Sí, nos tenemos que ir.
Es tardísimo. Entonces hacemos una pausa y agradecemos a todos ustedes por haber comprado esta cómoda. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¿Todavía no visitaste Tecnópolis? No te lo imaginas. Vivilo. Visítanos con tu escuela, amigos o familia. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Más información en www.tecnopolis.ar. Tecnópolis, futuro para siempre. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Oscar Aguad, que es actualmente diputado nacional y fue candidato a gobernador de Córdoba por el Frente Cambiemos. Está contento, me imagino, por el triunfo de Ramoncito Mestre, ¿no?
Obviamente, esto abre grandes expectativas, sobre todo para octubre, que es el objetivo principal.
¿Se ve con Macri en la segunda vuelta, en el balotaje?
Yo creo que sí, para mí están todas las condiciones dadas. En Córdoba Macri va a aumentar el caudal de votos, sobre todo en la capital y en lo que es el Gran Córdoba. Yo creo que vamos a sumar para aportar a llegar a la segunda vuelta y poder ganar las elecciones.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Diversión. Un espacio de la provincia de Buenos Aires. Juegos interactivos. Pista de patinaje sobre hielo. Tobogán de nieve. Divertecno. Hasta el 2 de noviembre. Tecnópolis, Avenida General Paz y Avenida San Martín, Vicente López. De miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Viva el Tecno.
Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Arba.
Droguería Feraval, servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700, líneas rotativas, web www.feraval.com.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, Onuri Cherezade de las Mil y Una Noches. La exitosa novela turca terminó y en una edición especial para fanáticos te mostramos cómo vivieron el gran final. Detalles inéditos de la pareja que dejó su huella en los argentinos. Real y Cáncer en Chile. El fin de semana la pareja se fue a Santiago. La pasión cruzó la cordillera. Además, el guión de Mir blanqueó con la traductora. El romance de la China Suárez con un modelo brasilero. Y toda la farándula está en Paparazzi.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Para ti cambió para estar más cerca tuyo. La edición de colección con 804 páginas. Superproducciones de moda con lo último de la temporada verano. Estilos, estampas, colores, accesorios e ítems que no pueden faltar en tu placar. Para ti colecciones. La Biblia de la moda en su versión tradicional o pocket. Búscala en el kiosco. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Cacé. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico, ¡Ale! Muy bien, maestro. Hay pedidos, mire, para el trío sin nombre. Para Jimena le piden The Word.
Bueno. ¿Vamos?
Ok.
Un, dos, tres, y...
Maestro, ¿tiene golondrinas a mano que también lo venían pidiendo? ¿Tiene?
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
A ver, para el trío sin nombre, vía Twitter, en @lavenganzaradio, alguien que se denomina, ya le digo cómo, Almirante Genovés, creo que dice ahí. Ajá. Three Little Birds le pide.
Bueno.
Les espero que...
En mí, ¿no? ¿Era?
Sí.
Un, dos, tres, y...
Baby, don't worry about a thing. Seven little things, it's gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Seven little things, it's gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. By my doorstep, singing sweet songs, a melody pure and true. Sing, this is my message to you. This is my message to you.
A ver, maestro, si puede ser Romance de Barrio para Irene.
Pero lo cantamos el otro día.
Y bueno, repítalo, que no se puede cantar dos veces.
Sí, sí, es una canción nueva, todavía no la sabemos.
No, vamos a...
Yo me olvido la parte esa que dice...
¿Qué dice?
La parte que me olvido, bueno.
Fue porque sí.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa.
culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca de conmigo, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor de la dios castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Que en el rencor de la dios castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que
vivir sin olvidar.
De a poco va saliendo.
No, va saliendo muy bien. Al trío le piden Cottonfields.
¿Cottonfields?
Bueno. Habían pedido Fields of Gold antes también.
Casi lo mismo.
No se lo dije yo.
No, por eso. Yo vi que salteó. ¿Por qué?
No, mire,
si no quiere que la hagamos,
haga
dígalo.
Cottonfields.
Yo digo que tenemos que hacer Cottonfields, entonces.
Haga Cottonfields.
Ok. ¿Cuál hacemos?
Cottonfields.
La. Un, dos, tres.
When I was a little bitty baby, my mama wanted me to be a friend in the home. Got a feeling back home. It was down in Louisiana, just by my from Texarkana in the home.
¿Quiere hacer Fields of Gold? Usted el de la babosa.
Y ahora ya no la puedo hacer.
El que es de la babosa, digo, ¿usted quiere?
No.
Acá nadie quiere, pero digo, si usted quiere.
No, yo tampoco quiero.
¿Qué hora es?
No,
son 2:30, no. Las 2 de la tarde.
Tiene tiempo, hágalo.
Bueno,
hay que darle el gusto acá al señor.
¿Va? 1, 2, 3.
Cuando
gentle sky as we walk in the fields of gold. We'll forget the sunny hills and the sky as we lie in the fields of gold. And never made promises lie in the mountains and I've broken. But I swear in the days still left, we walk in the fields of gold.
Muy bien, maestro. Aquí para la gente del Club Vicentino de San Miguel que está poniendo el club Chiche Bombón. ¿Podrá ser traicionera? Hace rato no suena.
A ver.
Acá.
Voy a cantar un cachito nada más para no caer redondo. A ver, dale.
Vivir es morirse diciendo mentiras. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor. Es irse muriendo de peligro. Y canta cantando recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el cobre sonando al caer, despierta el cieguito que está por dormir.
¿Qué? Ahí va. Bueno, aquí para
un cachito, tío, vio.
Sí, una muestra.
Nah.
Para si hay tiempo, piden Fat Bottom Girls.
Bueno.
Bueno. Sí, total, falta como media hora.
A ver,
¿no?
Si quiere.
Vamos a gritar un rato.
Dos, tres, y. Oh, you don't take me on tonight.
Fue.
¿Por qué no hace 39 usted?
No.
camaleón. Ya hicimos una de Queen.
habíamos dicho que el camaleón hacía mucho, no la hacíamos. Pero no,
ah, eso es para irnos. Podemos irnos con el camaleón, que no la sabemos.
No, pero... Otra que no sabemos es la blusa azul.
Sí. La blusa azul tampoco sabemos.
Uh-huh. Hay otra que no sabían ustedes que pidieron al principio del programa, que ahora no me acuerdo el nombre.
Ah, sí.
Eso no lo sabemos.
Pero ¿qué es de Silvio Rodríguez? Me dijo un oyente en un corte.
Todas las canciones.
Algo del trigo. Algo del trigo. ¿Usted qué sabe de Silvio?
¿Algo del trigo?
Sí.
¿Usted qué sabe de trigo?
Gerardo Trigo.
Bueno.
No sé, no sé de qué está hablando.
¿Qué quiere que hagamos?
Son muy pocos datos para reconstruir.
Cantaré un tango de 30 segundos.
Ahí está.
A ver.
Fue una mañanita. ¿Te acuerdas? Mira, lo voy a hacer un poquito más alto y todo. Fue una mañanita. ¿Te acuerdas, mi china? Cuando la puntita del sol asomó, te encontré solita allá en la cocina. Vos me diste un beso y mil te di yo. Te acordás, mi china, que amor nos curamos y nos abrazamos con alma y pasión. Y después que pronto se hicieron cenizas las dulces caricias de un día de amor.
Ah, ¡qué lindo! Señor, mire usted.
¡Qué delicado!
Muy bueno. Y ahora nos quedamos así. Bueno, casi que hay que irse.
Para irnos,
¿eh? Vamos a decir que sigue Tiempo de Show. Es un programa con muy buena música en Radio del Plata, bueno, con Frank Sinatra.
No como
con
Frank Sinatra.
Ahí está.
Ah, bueno.
Y bueno. Sí, sí, sí.
Para el público infantil.
Sí. Atención, buenas tardes. Esta es una producción de Paca Paca.
¡Paco Paco!
Bueno, en colaboración con Paco Paco de España. Vamos a cantar esta canción infantil que narra las aventuras de una familia cuya vocación común es la música. Y se entienden por el idioma universal de la música. Silencio. Bien. Ahora conectamos con España. Adelante, adelante, Madrid.
Buenas noches, niños de Argentina.
Buenas noches, niños. Esta es la historia de una familia cuya vocación...
Ya lo han dicho, Paco, que los presentadores de Argentina ya han comentado todos los
años. Entonces, ¿para qué estamos nosotros? Para decir lo mismo que dicen en Argentina.
Pues vamos, hombre, que estamos para cantar las canciones que son delicias de los niños.
Oye, una cosa, quiero. Cuidado a todos. No me sé bien la letra.
Pero vamos,
no estoy seguro de la letra.
Pero si lo está ensayado, lo estamos ensayando todo.
Entonces, cuando tenga yo una duda o un olvido, vamos. Haré esta seña.
Pues vamos, esta.
¡Ah, hombre!
Ah, no, esta. Pues bien.
Y entonces vosotros me soplaréis la letra. ¿Comprendéis?
Venga. ¿Han comprendido los niños también en la sala?
No, los niños tienen que ignorarlo.
¡Ah, pues vamos! ¡Los niños no miran aún!
¡No deben darse cuenta! Todo esto debe ser hecho con mucho disimulo.
¡Pues vamos, Paco! ¡Que a la música! ¡Y a ver las palmas, niños!
Mi familia, sí, señores, somos músicos de honores. Tenemos
la
orquesta,
¡orquesta!
De varias generaciones. Todavía escuchar la melodía.
Pues depende.
Si toco el clarín,
como de formación.
Si toco el trombón, moro, bombón.
¡Ay, ay!
¡A ver, niños, a las palmas! ¡Y a degustar los alfajores caseros, hombre! Mi abuelita, muy coqueta,
siempre toca.
Oye, Paco,
que estoy haciéndote la seña.
Pues esa no era la seña que tenías que hacer.
Hombre, no me acuerdo la letra. Disimula, disimula. Que los niños no deben saber.
Los niños pierden la ilusión y tú haces todas
claro,
esas cosas.
Que no recuerdo qué es lo que toca la abuela.
Pues vamos, que recuerda que el abuelo, que los dedos, que vamos, que hace...
¿Qué toca la abuela?
¡Venga, atención! ¡Que toca esta, Paco!
¡Hombre! Siempre toca la corneta y mi abuelo con un dedo.
Hombre,
oye, la seña.
Yo no de los abuelos. Mira, hombre, esta es la seña. Vamos, a ver si se pueden hacer las cosas.
¡Ay, ay, 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 ay! Toco la trompeta. Si toco el violín, si toco el trombón,
moro bombo, bombo, bombo.
¡Adiós, niño!
Adiós,
adiós.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados 2 décimas. Humedad, 37%. La presidenta anunciará la ley del actor. Cristina Fernández encabezará un acto en Casa de Gobierno en el que va a anunciar el envío del anteproyecto al Congreso. Según se informó oficialmente, la actividad será en el Salón de las Mujeres del Bicentenario a las 18 horas. María Eugenia Vidal consideró que no hay nada irregular en el caso Fernando Niembro. La candidata a gobernadora de Buenos Aires por Cambiemos manifestó que el candidato a diputado por ese distrito se presentó ante la justicia y que ya dio las explicaciones públicas que los medios le pidieron.
Yo creo que él ha dado las explicaciones públicas que, bueno, en muy gran parte los medios han pedido. Lo más importante, se ha presentado a la justicia, se ha presentado al juez Ponce, que entiende la causa, y se ha puesto a disposición con su abogado, que es lo que debe hacer cualquier persona, pero mucho más si es funcionario público o es candidato y está acusado en una denuncia como esta, y ponerse a disposición y ahora dejar que la justicia actúe. Nosotros creemos que no hay nada que se haya hecho irregular, que todo lo que se hizo fue legal, la ciudad puede mostrar todos los papeles y por supuesto ahora tenemos que dejar que avance la justicia.
Internacional.
En Egipto hay 12 muertos luego de que varios hombres irrumpieran en una boda. El ataque fue perpetrado por sujetos armados contra los invitados de una ceremonia nupcial que se celebraba en la localidad de Karesa, en la península del Sinaí. Según las primeras informaciones, la organización yihadista Ansar, vinculada con el Estado Islámico, podría estar detrás del ataque.
Deportes.
Fútbol. Franco Servi es el nuevo jugador del Benfica. El mediocampista de Rosario Central firmó su contrato por 6 temporadas. Sin embargo, se quedará en el canalla hasta junio del año que viene. La negociación se realizó en 5.200.000 euros por el 90% del pase. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 2 décimas, humedad, 37%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. en Del Plata. Escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Show.